Mis hermanos, es un gozo enorme poder estar una vez más en la conferencia del Seminario Reformado Latinoamericano. Hemos estado orando para que el Señor use su palabra, sobre todo en un tema tan vital como el que vamos a estar, del que vamos a estar hablando a lo largo de toda esta conferencia. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición, no solamente por la exposición de su palabra que tendremos en este momento, sino también por todos los otros predicadores que van a estar edificándonos a lo largo de esta semana. Oremos. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias en esta ocasión por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos has dejado una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tu palabra es lámpara a nuestros pies en medio de un mundo que vive en oscuridad y en confusión. Padre, bendice esta conferencia, bendice cada uno de los expositores que nos van a estar trayendo tu palabra. Y en esta ocasión, de manera particular, Padre, tú conoces la confusión tan grande que existe en el día de hoy con respecto al tema de la ideología de género. Por favor, ayúdanos, te lo suplicamos, danos luz, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Una de las armas más poderosas con las que cuentan las feministas y los promotores de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. En las últimas décadas, ambos movimientos han estado empeñados en cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad. Por ejemplo, hasta hace algunos años nosotros podíamos abordar a un grupo de personas con términos generales como queridos estudiantes o queridos ciudadanos o queridos lectores, y nadie se sentía mal por eso. Sin embargo, hoy día muchos consideran que ese tipo de lenguaje es un instrumento sexista para denigrar a la mujer. De ahí el esfuerzo de crear una lingüística femenina que ha traído como consecuencia una deconstrucción del lenguaje, cuyo propósito ulterior es deconstruir la personalidad humana. Y el asunto se torna más complejo cuando se trata de palabras como igualdad, equidad, tolerancia, discriminación, por solo citar algunas. El lenguaje está siendo manipulado para promover una ideología y acallar a todos los que se oponen. A finales de los 60, el psicoanalista y activista homosexual George Weinberg acuñó el término homofóbico para llevarnos a pensar que todo aquel que se opone a la práctica de la homosexualidad padece de un trastorno psicológico, una especie de miedo neurótico que debe ser tratado terapéuticamente. La manipulación del lenguaje es una de las armas favoritas de las ideologías, como podemos ver claramente en el uso de la palabra género. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta palabra era usada en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales a las que se les atribuía uno de estos tres géneros, masculino, femenino o neutro. Pero a partir de los 50, en el mundo anglosajón, esta palabra comenzó a ser usada para referirse a los sexos masculino y femenino, de manera que el término pasó de la gramática a la biología. Aunque es importante aclarar aquí que todavía en esta época todo el mundo creía, o la mayoría de las personas creían, que el género de una persona y su sexo eran la misma cosa. Pero a partir de la década de los 60, algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que nace cada uno, de su dimensión psíquica, es decir, el género con el que la persona se identifica o se percibe a sí misma. Existe la posibilidad, dicen ellos, de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre y viceversa, porque a final de cuentas no es la biología, sino tus sentimientos los que determinan quién eres realmente. Y es así como surge, andando el tiempo, lo que hoy conocemos como ideología de género, que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad, son meras construcciones sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestra anatomía. Lo que propone la ideología de género es una deconstrucción del ser humano, de la sociedad y de la familia tal como han sido entendidas hasta ahora, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. Pero si bien es cierto que el lenguaje puede distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos, el lenguaje no puede cambiar la naturaleza. Y lo que quiero hacer en el tiempo que nos resta es examinar algunos lentes teológicos provistos por Dios en su palabra para que podamos entender nuestra identidad como seres humanos desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Cuando vamos al oftalmólogo para hacer un examen de la vista, una de las cosas que suelen hacer es ponernos unos aparatos bien extraños y comenzar a probar sobreponiendo un lente tras otro hasta que nosotros podamos ver con claridad. Bueno, lo que yo voy a hacer en esta ocasión es tomar varios lentes teológicos de las Escrituras de tal manera que podamos ver la realidad tal como la realidad es. Y el primero de esos lentes es la doctrina bíblica de la creación. Ese es el primer punto de referencia que tú y yo necesitamos para distinguir o discernir nuestra identidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia no comienza en Juan 3, 16. La Biblia comienza en Génesis 1, 1. Este mundo tiene un creador. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Eso quiere decir que hay alguien, y debo enfatizar que es alguien con A mayúscula, que no solo posee plena autoridad sobre nuestras vidas, sino también un conocimiento perfecto de lo que somos como seres humanos. Y hay al menos dos cosas que Dios nos dice en ese primer capítulo del libro del Génesis acerca de nuestra identidad como personas. La primera es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para poder tener con él una comunión significativa. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es esa imagen de Dios en nosotros lo que define nuestra identidad y lo que le da valía, significado, propósito a la existencia humana. Nuestro valor no depende de nuestros logros, no depende de de lo que nosotros logramos y llegamos a alcanzar como seres humanos. Nuestra identidad, nuestra valía, es algo que nos es dado por el mero hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Lo segundo es que Dios creó a todos los seres humanos poseyendo una de dos identidades sexuales, varón o hembra. Hombre o mujer, dos seres creados a la imagen de Dios que se complementan entre sí. Dice en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar, aplastar, esclavizar a las mujeres, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación de los seres humanos. Un diseño que, por cierto, dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que a los ojos de Dios era bueno en gran manera. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto los dos poseemos la misma dignidad, el mismo valor. Pero el hombre fue creado para funcionar como hombre y la mujer fue creada para funcionar como mujer. Eso está entrelazado en toda nuestra estructura biológica, psíquica y emocional. La cardióloga Paula Johnson nos dice que cada célula posee un sexo. Y lo que esto significa, dice ella, es que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y a nivel molecular. Mis hermanos, eso no tiene nada que ver con una filosofía de género, sino con la realidad de lo que somos tal como Dios nos hizo, tal como Dios nos creó. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo apela a este pasaje del Génesis como una realidad histórica. En cierta ocasión al Señor le preguntaron acerca del divorcio en Mateo capítulo 19. ¿Y qué les responde Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Jesús está partiendo de la premisa de que Génesis 1, 2 y 3 es un relato fidedigno de lo que ocurrió en la creación y luego en la caída. De manera que no podemos ignorar el relato de la creación sin echar por tierra la integridad, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. Y es funcionando como hombres y mujeres que glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. Estos no son estereotipos construidos socialmente, es una realidad determinada por el diseño mismo de Dios, por la creación de Dios. Es por eso que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice a los hombres, portaos varonilmente y esforzaos. Y de paso, portarse varonilmente no es lo mismo que portarse como machos. Por eso Pablo sigue diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que existe tal cosa como un comportamiento masculino y un comportamiento femenino que el hombre y la mujer aceptaban con deleite antes de la caída. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, que cuando Dios hizo a Eva y la trajo a Adán, él aceptó con sumo gozo ese regalo de otro ser humano creado a imagen de Dios, pero que poseía una identidad sexual diferente a la suya. Dice, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona Isha, porque del varón Ish fue tomada. Y luego Moisés añade en el versículo 25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un comentario editorial sumamente importante. No existía el sentimiento de vergüenza en el paraíso, ni de sus cuerpos, ni de su identidad sexual. El hombre se sentía realizado siendo hombre, y la mujer se sentía realizada siendo mujer. Y ambos se gozaban en el hecho de funcionar como criaturas de Dios, viviendo para su gloria y haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria de Dios, de su sabiduría, de su poder creativo, funcionando como hombre y mujer. Y mis hermanos, ese es precisamente el foco de ataque de Satanás con la ideología de género. Detrás de todas esas multinacionales que están tratando de implantar su terrorismo ideológico en países como los nuestros, hay una conspiración cósmica mucho más oscura. Este es un ataque diabólico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano en su masculinidad y feminidad complementaria. Una gloria que brilla en todo su esplendor e intensidad en la faz de nuestro Señor Jesucristo. No solo se trata de destruir al hombre y a la mujer creados a la imagen de Dios, sino también de destruir la unidad complementaria entre estos dos sexos que reflejan en una forma imperfecta la unión de Cristo y su iglesia. De paso, el hombre y la mujer en el matrimonio reflejan a Jesús. La mujer imita a Jesús como aquel que se somete voluntariamente a la autoridad de su padre. El hombre imita a Jesús como cabeza de la iglesia. Es esa gloria el foco de ataque de este terrorismo ideológico. Y eso nos lleva a nuestro segundo lente teológico, que es la doctrina bíblica de la caída. Lamentablemente la historia no quedó congelada en Génesis 2. Tenemos que llegar a Génesis 3 para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. Ellos podían comer todo lo que quisieran, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos se atrevían a traspasar este límite, iban a morir por su desobediencia. Así que Satanás se le apareció a Eva en el huerto, y esto también es interesante porque Satanás por decirlo de alguna manera, obvió la autoridad de Adán y fue directamente a Eva para convertir a Eva en la cabeza del matrimonio. ¿Ven la distorsión aquí? Y le hace a Eva una oferta sumamente tentadora, en el mejor sentido de ese término, o en el pleno sentido de ese término. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, aquí está la tentación, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como vemos en el resto del relato, Satanás le estaba ofreciendo a la mujer lo mismo que ha estado ofreciendo a la humanidad desde entonces: conocimiento, placer y autonomía. Y ojo, es importantísimo que nosotros veamos estos términos conectados entre sí: conocimiento, placer y autonomía. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque no hay nada de malo ni en el conocimiento ni en el placer, siempre y cuando reconozcamos que no somos seres autónomos, que somos criaturas de Dios, que estamos bajo la autoridad de Dios. Y todos sabemos el resto de la historia. A Eva le pareció sumamente razonable desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón y sus sentimientos. Como dicen muchos hoy, no puede ser malo si se siente bien. Sin embargo, tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer sintieron vergüenza de sus propios cuerpos. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden que nuestra valía y significado son determinados por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si sacamos a Dios de la ecuación, no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra propia identidad. Tan pronto el pecado entró en el mundo, el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El hombre comenzó a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión, vergüenza. Y es en ese contexto en el que podemos entender el problema de la disforia de género, que es el término que se usa para denominar esta patología de no sentirse a gusto con el sexo biológico con el que uno nació. Disforia es lo opuesto a euforia. Cuando uno está eufórico, uno está súper contento. Bueno, la disforia de género es ese sentimiento de sentirte atrapado en un cuerpo equivocado. Y mis hermanos, los individuos que se sienten atrapados en el cuerpo equivocado experimentan una angustia real por causa de su identidad sexual. Esto no es motivo de broma, esto es un asunto sumamente serio. Es terrible que un individuo se perciba a sí mismo como perteneciendo a un sexo que no encaja con su sexo biológico. Pero la forma de ayudarlo no es aconsejándole a que siga la inclinación de su corazón, porque la realidad es que él es lo que es, independientemente de cómo se perciba a sí mismo. De hecho, Adán y Eva en el paraíso desearon ser Dios. En cierto modo, ese es el primer caso de disforia de género de la historia. Ellos quisieron ser lo que no eran, pero ese deseo de querer ser Dios no los convirtió en dioses. Nuestros deseos no determinan eso. Y lo mismo podemos decir de nuestra identidad sexual. Nadie puede dejar de ser lo que es. Como dice Paul McHugh, profesor de psiquiatría en la Escuela Médica Johns Hopkins, los hombres transgénero no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Todos ellos, y él añade, incluyendo a Bruce Jenner, un caso famoso en estos años, vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas. Y más adelante, añade Paul McHugh, que su tratamiento no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías y hormonas, de la misma manera que no tratamos con liposucción el temor a la obesidad de los pacientes anoréxicos. El tratamiento debe tratar de corregir, dice él, la naturaleza problemática y falsa de sus presuposiciones y resolver los conflictos psicológicos que provocan. Una muchacha puede verse en el espejo y verse gorda, pero pesa 100 libras. La realidad es que ella está sumamente delgada. No podemos hacerle una liposucción porque en su mente hay una distorsión que no le permite verse tal cual es. Y lo mismo ocurre con la ideología transgénero. El problema de esta ideología es que está llevando a muchas personas a pensar que su cuerpo es irrelevante. En otras palabras, no importa lo que diga tu ADN, son tus sentimientos los que definen tu verdadero yo. Los sentimientos subjetivos del individuo vienen a ser el factor determinante para definir su identidad. ¿Y saben lo más triste de todo eso? Que nosotros estamos colocando, o estas personas están colocando los sentimientos como la base sobre la cual inclusive los gobiernos deben legislar. El asunto no es lo que tu biología dice, lo que tus cromosomas dicen. El asunto es lo que tú creas que tú eres o cómo tú te sientas que tú eres. La buena noticia es que la historia tampoco termina en Génesis 3. Lo que nos lleva a nuestro tercer lente teológico, la doctrina bíblica de la redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete enviar a un Salvador, nacido por cierto de mujer. Un Salvador que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque en el proceso él sería herido en el calcañar. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir los efectos de la caída. Mis hermanos, Jesús no vino al mundo simplemente para que algún día nosotros vayamos al cielo. No, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él se encarnó para enderezar lo que estaba torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Y aunque la lucha contra el pecado no desaparece en el momento de la conversión, ahora podemos identificar esos deseos engañosos como lo que son distorsiones de la realidad, a la vez que tenemos en Cristo todos los recursos que necesitamos para luchar contra esos deseos. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros, que quedó distorsionada por causa del pecado. Y aunque esa obra no termina hasta la glorificación, como veremos en un momento, es algo que sucede gradualmente en la vida del cristiano al contemplar en el Evangelio la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que todos nosotros contemplando como en un espejo la palabra, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es en eso que consiste la santificación progresiva. El Espíritu Santo nos está modelando, nos está moldeando para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, quien es la gloria de Dios encarnada. Así que hay esperanza porque la gracia de Dios salva y transforma para que podamos funcionar como lo que somos, seres creados a imagen de Dios con una de dos identidades sexuales para glorificar a Dios como hombres y mujeres. Escuchen lo que Pablo le dice a Tito que debe enseñar a las ancianas, a las hermanas más maduras de la iglesia. Dice que deben ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buena, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahora escuchen lo que dice un poco más adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que permite que estas mujeres vivan, actúen, se comporten como mujeres? El hecho de que la gracia de Dios ha aparecido, el hecho de que la gracia de Dios ha venido en Cristo, y esa gracia salva y santifica. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 6, Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la mala noticia. Pero he aquí la buena noticia. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón y transformación en Cristo para todo aquel que cree. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y literalmente dice, nueva creación es. Y en Romanos capítulo 12, Pablo dice que no debemos dejarnos amoldar o conformar a este mundo, sino que debemos dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero no solo eso. También tenemos la buena noticia, la increíble noticia, la excelente noticia de que algún día todo lo creado será plenamente restaurado a una condición superior a la que poseíamos antes de la caída. Es muy conocida la obra de John Milton, el poeta inglés, El paraíso perdido y El paraíso recobrado. Y en cierto modo, ciertamente cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a recobrar el paraíso perdido. Pero lo que vamos a tener es mil veces mejor. Porque Adán y Eva fueron creados perfectos, pero podían pecar. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya no podremos pecar nunca más. Y eso nos lleva al cuarto lente teológico que nos ayuda a ver la realidad como la realidad es, y es la glorificación, la glorificación. Escuchen estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Es un pasaje un tanto extenso, pero vale la pena leerlo con cuidado. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso es importante, esa gloria se manifestará en nosotros. Porque, dice Pablo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, fue sujetada a producir lo que no sirve. Todas personas que alguna vez han tratado de cultivar un jardín saben muy bien que si no lo deshiervan regularmente, lo que va a crecer de manera natural no son gladiolos y claveles. Lo que va a crecer de manera natural son las hierbas malas que van a hacer feo y van a dañar el jardín. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ahora gemimos, dice Pablo, junto con la creación. Pero ese gemir mira hacia el futuro con esperanza, porque tenemos la plena certeza de que al final seremos librados de todos los efectos dañinos causados por el pecado, no solo en nuestro cuerpo, sino también en el asiento mismo de nuestra personalidad. En aquel día vamos a poder reflejar el brillo de la gloria de Dios en Cristo, sin nada que pueda empañar ese esplendor, como hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, nosotros todos seremos manifestados con Él en gloria, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Es por eso que alguien decía que todos nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3, es decir, ya dañado por el pecado, en el que se mantiene el plano original de Dios en Génesis 1 y 2, porque todavía siguen vigentes las categorías creadas por Dios. Somos hombres o mujeres. Así que vivimos en un mundo tipo Génesis 3, dañado por el pecado, pero todavía permanecen el plan original de Dios en Génesis 1 y 2, y miramos con expectativas el futuro de Apocalipsis 21. Todavía experimentamos una guerra interna con los deseos carnales que batallan contra nuestras almas, como dice Pedro en 1 de Pedro 2:11, pero sabemos que el día llegará cuando esa guerra terminará para siempre. Cristo en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Así que, hermanos, aquí tenemos los lentes a través de los cuales debemos contemplar la realidad. La doctrina bíblica de la creación, la doctrina bíblica de la caída, la doctrina bíblica de la redención y la doctrina bíblica de la glorificación. Todo lo que se encuentre fuera de ese foco visual no es otra cosa que una ilusión engañosa, es un espejismo destructor. Mis hermanos, nosotros debemos mirar con compasión a los que están experimentando disforia de género o que incluso han dado un paso más allá y han comenzado un proceso de cambio a través de cirugías y hormonas para aparentar ser lo que no son. Yo repito lo que dije hace un momento, eso no debe ser motivo de burla, sino de compasión. Estos individuos siguen siendo seres humanos creados por Dios a su imagen y por lo tanto debemos tratarlos con dignidad, aunque esa imagen esté distorsionada por el pecado, a la vez que simpatizar con su dolor y con sus conflictos internos. Mis hermanos, esto no es para burlarse. Nosotros tenemos que orar al Señor que nos permita ver el mundo allá afuera con la compasión de Jesucristo. Pero es nuestro deber hablarles la verdad en amor, ayudándolos a ver el engaño de sus corazones y mostrándoles la verdadera esperanza que solo se encuentra en el Evangelio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No podemos sacrificar la verdad en aras del amor, pero tampoco debemos sacrificar el amor en aras de la verdad. Al compartir el Evangelio con estas personas, no debemos olvidar que también nosotros somos pecadores salvados por gracia. Merecíamos el mismo infierno que ellos merecen por causa de nuestros pecados, aunque no cometamos los mismos pecados que ellos están cometiendo. Lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos, la enorme diferencia, es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos salvos solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe. Así que, hermanos, sigamos proclamando el Evangelio con la confianza de que ese mensaje sigue siendo el instrumento poderoso que Dios usa para salvar a los perdidos. Cuando el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión, Él sabía que su iglesia en el siglo XX y XXI iba a estar peleando estas batallas, pero todavía tenemos la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, sabiendo de antemano que no importa cuán difícil se pongan las cosas en los años venideros, nuestro Rey y Salvador prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero no basta con proclamar fielmente el Evangelio. Mis hermanos, debemos abrazar con gozo y determinación nuestra identidad sexual como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos por gracia para la restauración de esa imagen que quedó distorsionada por causa del pecado. Solo modelando la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad es que podremos hacerle frente a este tsunami ideológico que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Necesitamos hombres que glorifiquen a Dios como hombres, que en vez de abusar o claudicar de su autoridad, ellos decidan amar sacrificialmente a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hombres que protegen, santifican, cuidan de los suyos como líderes que asumen a su vez la posición de siervos. Nosotros somos líderes siervos. Pero también necesitamos mujeres que glorifiquen a Dios como mujeres, adornándose en dependencia del Espíritu Santo, de ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Mujeres que se revisten de fortaleza para someterse voluntariamente a sus maridos y para respetar la autoridad que Dios les ha conferido como cabezas de su hogar. Hermanos, que el Señor nos conceda seguir siendo sal y luz en un mundo cada vez más corrompido y entenebrecido, que por la gracia de Dios podamos seguir proclamando el Evangelio, mostrando al mismo tiempo su poder en nosotros a través de vidas que van siendo gradualmente transformadas a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para la gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Padre, de nuevo te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra una vez más. Ahora te pedimos y te suplicamos con todo nuestro corazón que tú bendigas esto que ha sido expuesto, que tú abras nuestros ojos, que tú nos ayudes como iglesia para que no solamente podamos proclamar fielmente tu palabra, sino para que podamos vivir a la luz de tu palabra y modelar las enseñanzas de tu palabra. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.